Gracias por escucharnos.
Recuerden suscribirse al podcast para poder seguir escuchando todos los programas.
Nos puedes encontrar en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter.
Alzando la voz.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Alzando la Voz. Aquí con ustedes Laura Rexach
y Carla López de Azúa.
Hoy nos acompaña Cristín Nieves Rodríguez, directora ejecutiva del Proyecto de Apoyo Mutuo Mariana, una organización sin fines de lucro que está en la comunidad de la Loma de Mariana en Humacao. Bienvenida, Cristín. Gracias por estar aquí hoy con nosotras.
Gracias.
Nosotras yo creo que llevamos queriendo entrevistarte desde el principio del programa en mayo del año pasado, 2018.
Sí.
Finalmente, sí. Yo creo que en uno de los primeros episodios, como que estábamos hablando con alguien y tú surgiste en la conversación y fue como que, contra, tenemos que entrevistar a Cristín y...
Con Sofía.
Con Sofía Unanue, sí, de La Maraña.
Ay,
sí. Hola, Sofía. Hola. Y así es que qué bueno que finalmente el universo tramó y conspiró y podemos estar aquí hoy
juntas. El timing perfecto. Se tenía que dar ahora.
Exacto. Todo es por una razón. Carla, empieza tú.
Ay.
Estás fresh.
Sí, no estoy muy fresh, estoy como, chacho, voy a hablar un poco hoy, pero nada, yo conocí a Cristín antes del huracán, como un poquito, como
antes
unos meses. Antes de tu mudarte, traíste un grupo de estudiantes a Puerto Rico.
¿Tú te acuerdas? Wow.
Sí, claro, yo tengo una memoria de esas horribles, horribles para algunas personas.
Yo me acuerdo.
Yo me acuerdo de todo, pero también me lo acuerdo a mi manera, así que es como un arma de doble filo. Pero me acuerdo que viniste a Santurce Pop con un grupo de estudiantes,
sí.
Y yo quedé prendada contigo porque tú eres como una luz. Tú llegaste y queriendo explicarle a los estudiantes todo lo que estaba pasando y llegaste con Rubí Dávila también.
Sí, amiga.
Sí, otro ser de luz. Y sí. Entonces fue súper lindo porque... Eso fue justo antes de que te mudaras y yo me acuerdo que me hablaste de tu trasfondo, que me encantaría que lo compartieras, pero dije, wow, qué mujer más súper preparada, como otra, la necesitamos acá, así que por favor habla un poco de qué estabas haciendo aquí con tus estudiantes y pues mira, cómo llegaste antes, a ser profesora.
Antes del huracán.
Sí, no, mucho antes. De hecho, eso fue como en el 2015, 2016, si no me equivoco, y... Yo tenía esta campaña con la Universidad del Estado de Florida de que ellos tenían que mejorar su temática, sus currículos para asegurar que los estudiantes puertorriqueños sentían acogimiento y que tuvieran clases que representaran y que tuvieran que ver con la economía de los puertorriqueños en Florida. Esto fue antes de la migración masiva, o sea que a veces yo digo, contra, deben estar mencionándome allá ahora porque ahora todos los puertorriqueños se mudaron, tantos puertorriqueños se mudaron allá, ¿verdad? Y yo quería traer a estudiantes puertorriqueños y no puertorriqueños a que tuvieran una experiencia de Puerto Rico que trascendiera lo que podían imaginarse, que trascendiera la cosa del paraíso, la cosa de la isla en bancarrota. Y entonces yo las traje 5 estudiantes de universidad y en una colaboración con la Universidad de Sagrado Corazón, que recuerdo que confiaron muchísimo en mí, y allá en la Universidad de Florida State también, para que yo las trajera acá a un bootcamp de diseño, de design thinking. Y toda la idea era que íbamos a comprobar que con los recursos y el apoyo correcto, un grupo entero de mujeres podía lanzar una empresa en una semana. Y lo hicieron. O sea, estas mujeres se enamoraron de Puerto Rico, tuvieron una experiencia. Lo primero que yo hice fue llevarlas al Caño Martín Peña y después al Yunque. Y desde ahí, desde una conexión más con la raíz del país, pues entonces comenzaron a tener a aprender la herramienta de Design Thinking para solucionar problemas y salieron con un prototipo de una aplicación de turismo local.
¡Wow! ¡Brutal!
Sí, así fue que empezó todo. Y yo me acuerdo que para ese tiempo tú eras de las primeras personas que yo conocí, que yo dije, ¡wow! Hay gente que está haciendo cosas bien brutales en esta isla. Yo quiero volver. Pero yo no encontraba cómo, porque tenía este trabajo, ¿sabes? Había desarrollado mi propio currículo. nadie me había dado un currículo como que, mira, enseña esto. No, era yo había recogido todo lo que me había ayudado a formarme como líder y a vencer mis crisis existenciales. Y se lo estaba enseñando a estudiantes y los estudiantes no podían, o sea, querían más. Era como, esto mismo es lo que nosotros vinimos a la universidad para aprender esto. Y en ese momento empezaron unos dolores bien fuertes aquí en la espalda. Y yo casi no podía ni ir a las reuniones con el decano, a las reuniones de facultad. Y hasta que tuve que ser bien honesta y mirar qué era lo que significaba eso. Y era un llamado bien fuerte a regresar a la isla que me aterraba. Porque yo, ¿qué carajo voy a hacer? O sea, todos los periódicos dicen la deuda, la junta, esto es... Eso era lo único que se hablaba de Puerto Rico antes del huracán.
Sí, nosotras ambas recientemente vimos la charla que ofreciste en TEDMED, que para quienes no conocen es, pues, ¿verdad?, un colectivo de líderes y de compañías que están buscando crear cambio basado en salud y la ciencia. Uh-huh. Y me estuvo bien curioso, me llamó mucho la atención esa cuando mencionas la llamada que tuviste con tu mamá. Uh-huh. Al principio de la charla, que tu mamá te dice, o sea, tú llevas tanto tiempo preparándote y estudiando y, o sea, queriendo irte de la isla, porque estás ahí, que tú haces ahí en estos momentos, que era unos días antes de que llegaran los huracanes. ¿Qué fue lo que te hizo querer tan arduamente irte? ¿Y qué fue lo que te llamó a regresar?
Pues yo me fui porque yo no me sentía entendida. Yo fui una niña bien nerd, yo leía mucho. Recuerdo que estuve en colegio católico, eso también fue bien difícil.
Pero que habemos muchas víctimas.
Sí, estamos sobrepasando ese programa, esa programación, y aunque tengo muchos buenos recuerdos también, porque ahí fue que me desarrollé como líder y empecé a hacer oratorias y todo eso, pero yo sentía que si yo era una buena estudiante y yo tenía algo que ofrecer, yo tenía que irme, pero yo no tenía chavo. Entonces estaba como que en este cuadrito bien incómodo de gente que supuestamente tienen que, para ser exitosos, irse, pero no tienen chavo. Y pues yo empecé a solicitar un montón de becas. De hecho, recuerdo que tenía un equipo de maestras y advisors que me estaban apoyando, pero no podían escribir una carta de recomendación en inglés, por ejemplo, o no me podían asesorar en SAT. Y pues a duras penas, así tratando, terminé yéndome de Puerto Rico porque hubo una beca que me cambió la vida, que fue la de la herencia hispana, Hispanic Heritage Foundation. Y ellos me dieron una beca y yo de casualidad gané en la región de Pensilvania, porque no había región de Puerto Rico, ahora sí la hay. Que de hecho quiero que todos los estudiantes que estén escuchando esto soliciten esa beca, Hispanic Heritage Foundation. Y pues yo me fui para nunca volver, para ver mundo, y porque allá afuera es que las cosas verdaderamente grandes se hacen.
Pásanse.
La ciudad y la sofisticación y todo eso. Y pues fue un proceso bien importante de haber entrado en espacios como los Ivy Leagues, como espacios de prestigio de muchos años, porque pude ver lo que se romantiza desde afuera. Tú no lo entiendes hasta que entras y te das cuenta, es como el emperador sin ropa. Es que tú lo ves y tú, ay, pero si aquí esta gente no sabe nada. Lo que pasa, uh-huh, es que están aquí por unos sistemas de privilegio y que crean este prestigio y que quieren proteger esa marca y esa representación, pero son los de afuera los que se creen el cuento. Tú uh-huh, cambias el cuento cuando entras. Y pues eso me dio una oportunidad de fue como un apetito, yo tenía un apetito insaciable de entrar y entender quiénes son las personas que toman decisiones, cuáles son los espacios de poder. Y yo quería entrar en espacios de poder. Y hasta que terminé en una fundación de la más grande en Estados Unidos, que trabaja dándole fondos a proyectos de salud. Y fue ahí que pues me di cuenta, como que lo vi todo lo que puedes hacer con cantidades ilimitadas de dinero. Y me di cuenta que no era suficiente, que ni ellos, que tenían todo el dinero, lo estaban pudiendo hacer. O sea, fue como un despertar bien grande. Eh, y, y comencé a escuchar un llamado, pero el miedo más grande que yo tenía era, ¿pero Puerto Rico hacer qué? ¿Qué tipo? Yo trabajaba en filantropía y luego entonces trabajaba en educación. ¿Voy a enseñar? Mi fascinación era con el emprendimiento social. Y pues al fin y al cabo dije, pues yo tengo este currículo, yo sé cómo apoyar a grupos de jóvenes a hacer cosas inesperadas, como fue ese bootcamp que hicimos, pues algo tengo que hacer y tiene que ser ahora. Y eso fue 9 meses antes del huracán. O sea que el tiempo en que yo me mudé fue exactamente, me dio tiempo para explorar la isla por 9 meses, explorar quiénes estaban haciendo cosas. Estuve en el campamento en Playuela por un tiempo también, para ese tiempo. Y me reenamoré de la isla. Y yo creo que es bien importante hablar del enamoramiento y el amor que se siente por esta isla, porque es el único antídoto al cinismo y al miedo, que es tan sistémico en nuestra existencia como puertorriqueños. Así que por ahí va la cosa.
Yo me siento que tú y yo tenemos como que trasfondos o rutas similares que hemos tomado. Yo pues también trabajo en la filantropía. Mi maestría es de UF, tengo un certificado de Oxford. Y como que hemos estudiado y hecho cosas similares. Y yo por mi cuenta entiendo totalmente, ¿verdad? Ese deseo de irte y hacer la vida afuera. Y recuerdo el momento en que yo estaba terminando mi bachillerato en DC y mirar a mi alrededor, a todo el mundo, y decir, estas personas no van a regresar a sus casas, no van a regresar a sus hogares, como que ellos vinieron aquí para seguir haciendo su propio camino y ver mundo y vivir en las grandes ciudades y hacer lo que sea que vayan a hacer. Y yo dije, bueno, yo como que puedo aceptar esta oferta de trabajo y quedarme en, mudarme para Nueva York, no me acuerdo dónde era, o puedo regresar a casa, porque para mí Puerto Rico como que es casa. Y tomé la decisión de regresar. Y para mí era un llamado bien fuerte de mi familia. Yo sabía que mi hermano no iba a regresar. Nosotros somos 3. Y era pues una mezcla de sentir un deber y una obligación hacia mi familia, porque también tengo una hermana mayor que es de necesidades especiales. Y yo decía, yo tengo que estar en casa si algo sucede. Y por otro lado, simplemente como que no poderme imaginar mi vida fuera de Puerto Rico, se me hacía bien difícil. Por un lado, como que si me quedo, no regreso, y no quiero no regresar. Pero tampoco fue una decisión fácil.
Pues a mí me dieron un super guilt trip de volver. Yo vivía afuera y yo trabajaba en Sesame Street y trabajaba en producción y trabajaba en una compañía de mercadeo. Pero yo he dado 2 tours, ya se acabaron mis tours fuera de Puerto Rico. Pero yo di el primer tour de vuelta fue cuando cayó la economía de Superman en el 2010. Y entonces yo trabajaba en una compañía de producción y hubo unos layoffs y pues yo caí en ese layoff porque fui de las últimas que habían contratado. Nada, total, nunca me dijeron que fue un layoff hasta que me llamaron después. Nada. Pero mi papá como que, ¡excelente! Ahora te puedes mudar a Puerto Rico y ayudarme con la compañía y hacer todas estas cosas. La gente joven se está yendo. Y él me decía como que, Big Fish, Little Pond, Carla. Ay, así que para mí era como que eso, es como que mira todo lo que tú has hecho, lo puedes hacer aquí. Sí. Y yo no sé. Y entonces, pero estuve 2 semanas en Nueva York después que me botaron. Y me mudé porque yo me sentía tan perdida, como que fue como el fracaso más grande de mi vida. Porque me habían dicho que me habían botado y después entendí que era un layoff y yo...
Sí, ¿qué hice mal?
¿Qué hice mal? No, yo no había hecho nada mal. O sea, gente estaba al garete. Tenía un perro que mordió una vez un empleado. Yo no sé. Pero sí, fue como... Y yo dije, pues claro, tú sabes, las cosas estaban difíciles en Puerto Rico. Laura estaba aquí. Y vine a Puerto Rico y me senté a comer con los papás de una amiga mía. Y ellos, en verdad, me convencieron. Y fue básicamente esa conversación de qué tú haces afuera mejorando la economía y mejorando las cosas para otra gente, ¿Y por qué no lo estás haciendo para tu familia, para tu comunidad? Para... Y yo estaba, me acuerdo que estaba en Rincón y yo, wow, súper lado. Yo sigo como que ayudando a la gente, que como que no necesita ayuda, hay un montón de gente. Y, me, y a la semana me mudé. Porque yo tomo todas mis decisiones, son emocionales, no son racionales. ninguna. Y así fue. Y yo, entonces me volví a ir, pero volví al año y medio.
Wow. Eso me hace hecho pensar porque yo creo que el tener amistades, para mí se me hizo, una de las cosas que se me hizo difícil regresar es que como me fui después de la high school,
sí, sí.
No tener una red de amistades a nivel universitario o post-universidad fue uno de los factores bien difíciles.
A mí se me hizo bien difícil también porque las amistades que uno tiene profesionalmente son bien diferentes de esas amistades que tú tienes de niñez. Y son amistades pues que tú vas recogiendo de esa manera. Y ahora yo me doy mis tours a Nueva York una semana porque lo necesito. Necesito como que ese... Pero sí, encuentro que ese vacío todavía para mí existe. Bastante grande. Sí.
Me tienes a mí, Carla.
Pero estamos hablando de amistad de profesión. Bueno, esto es una profesión, ¿verdad? No, no. Pero tú eres amiga de la niñez, de la infancia.
No
tengo fotos.
Está bien.
No, estamos hablando de eso. No. Laura, imagínate, cuando yo tuve mi primer bebé, yo era como que, Laura, ¿esto es normal? Sí, Carla, súper normal. A las 3 de la mañana me contestaba los mensajes de texto. Nadie nunca hace eso. Laura.
Mira, y Cristín, cuéntanos, tú eres originalmente de Humacao. ¿Cómo es que tú llegas a Mariana?
No, yo crecí en Ponce. Mi papá, mi mamá, mi familia es de Ponce. Ellos no viven en Ponce ahora mismo, pero recuerdo, hablando de los tours, mi papá estaba en la Fuerza Aérea y cuando se casó con mami, estaba en la Fuerza Aérea en Inglaterra. Así que mami, luego de casarse con él, se monta un avión y se va para Inglaterra, que eso para ella fue como un choque bonito y difícil con las nieves y todo. Y yo nací en una de las noches más frías de febrero, rodeada de nieve, yo no sé por qué. Pero eso me plasmó porque fue un elemento de curiosidad y yo siempre quería regresar a Inglaterra y no sabía cómo, pero terminó siendo mi educación, ¿no? Y me crié en Ponce, en una urbanización, y para mí es importante decir eso porque hay una cosa, no todas las urbanizaciones son iguales, pero mi experiencia en una urbanización es que yo no entendía lo que era una comunidad. No fue hasta que, después del huracán, estando en Mariana, en el barrio donde creció Luis, de donde el papá de Luis también fue el que fundó la Asociación Recreativa, Educativa y Cultural del barrio, ARECMA, que yo entiendo qué es un barrio y qué es una comunidad. Ahí es que entiendo esta infraestructura invisible de saber quién sabe trabajar la plomería, la electricidad, la construcción, quiénes son los enfermeros, en dónde están los encamados, que la gente se conoce, que en el lado negativo es la cuestión esta de los chismes, ¿no? Pero el lado positivo es que, pues, yo sé que ese carro no es de aquí, así que, ¿qué hace ese carro aquí? Déjame llamarte para que estés pendiente, ¿no? Entonces, pues, ahí fue que después del huracán yo tuve una experiencia bien reveladora de entender otra realidad de Puerto Rico, bien diferente a la que en la que yo me había criado. Y es importante porque cambió la forma en que yo pienso de los problemas que tiene el país y de las soluciones que son necesarias. Porque... hay algo de poder ver y vivir la realidad de un barrio en remoto y no tan remoto comparado con otros barrios de Puerto Rico, que te hace entender, diablo, lo que yo estaba pensando de impacto social era un viaje. Yo estaba en una burbuja y pensaba que lo iba a hacer acá arriba y fue bien, fue un proceso de humildad. De reconocer mi privilegio, aunque algunos me dicen que no es privilegio, que es gracia, pero todo depende del contexto.
Sí, de con quién hablas.
De
sí.
Dónde tú estés, si estoy en Estados Unidos o acá. Y pues ha sido para mí lo que ha informado esta nueva etapa, que ahora estamos lanzando un nuevo proyecto y es completamente diferente a lo que habíamos hecho, pero toda la experiencia después del huracán nos ha cambiado el ADN de lo que queremos hacer. ¿Sí?
¿Y cuál es ese nuevo proyecto que están lanzando?
Pues se
si
llama,
se puede saber.
Sí, claro, claro. Aquí, lo escucharon primero aquí, empezando la voz. Emerge Puerto Rico. Emerge Puerto Rico es una iniciativa sin fines de lucro donde estamos mirando toda la sabiduría y el conocimiento que aprendimos luego del huracán a través de proyectos de apoyo mutuo alrededor de la isla y elevando ese conocimiento al nivel de que sea educado a través de currículo en la isla. No tan solo en la isla, sino en otras partes del mundo que también van a enfrentar retos similares relacionados al cambio climático. Así que nosotros nos enfocamos en cuál es la inteligencia humana de liderazgo, la infraestructura invisible que es necesaria para enfrentar los grandes retos que nos vamos, que vamos a vivir las próximas generaciones relacionadas al cambio climático.
A mí me encanta esa conversación. Yo, y a ti te pasa, nuestros hijos todos tienen asma y tienen problemas respiratorios. Mm. O sea, y siempre hablamos pues del cambio climático a partir de los huracanes, pues de todo lo que tiene que ver con el océano, pero también tenemos que hablar del clima y de la salud. Sí. Del aire en esta isla. Sí. Es pésimo ahora mismo. O sea, sí. Yo llevo con una tos como 2 meses y tengo asma después del huracán. Yo nunca sufrí de asma.
Wow.
Y son unas conversaciones que pues el otro día me llamó alguien y me dijo, mira, te tengo que cancelar la cita porque ando con un asma. Y yo, ay, bendito, usted siempre ha sufrido. No, desde el huracán también. Así que también son unas conversaciones sobre la salud de y los cambios climáticos. Y no sé si es a partir de esto, si es totalmente mundial, pero... sí, eso es súper importante, qué bueno.
Y va a seguir siendo un tema. De hecho, mi pasada employer, ¿no? El de donde trabajaba antes, pues ellos, como mencioné, dan fondos en el trabajo de salud y ahora dijeron, tenemos que enfocarnos en cambio climático, porque precisamente eso que estás diciendo, los cambios drásticos en clima y en el ecosistema van a tener un impacto directo en condiciones que vas a poder ver cómo están afectando también disproporcionalmente a gente que menos recursos tienen también. Sí, sí. Y es necesario, es ético que particularmente las organizaciones que tienen los fondos pues digan contra, ¿qué estoy haciendo?
Sí, que también son esas comunidades que están ubicadas en zonas inundables, en zonas costeras, en comunidades que no tienen sistemas alcantarillados o que no tienen sistemas alcantarillados al día o funcionales,
y ve, ¿cómo
que tienen problemas
cambiar?
De agua negra, o sea que sí. Dentro de un sistema de salud que no les da el acceso a los recursos que necesitan cuando los necesitan. O sea que sí, definitivamente están totalmente atados ambos temas.
Y ver cómo se puede cambiar la política pública.
Claro.
Eso, sí.
Tiene que ser a nivel sistémico. O sea, en Emerge nosotros lo estamos viendo como contestamos la pregunta de qué le estamos enseñando a las futuras generaciones para que puedan heredar el planeta que van a heredar, que es radicalmente distinto a lo que hemos experimentado como humanidad, como especie humana, o sea, a nivel de especie. Pero la parte que nos acerca a la solución es que tiene que haber una expresión colectiva de comportamiento, de liderazgo, de forma de pensar a nivel que, si tú lo ves a nivel de la isla, que tú veas un patrón diferente. Uh-huh. Y eso, por eso, de ahí viene la palabra emerge, de ese concepto de la biología, de la ecología, a nivel sistémico, así que...
No quiero quedarnos sin tiempo antes de preguntarte, para personas que quieran conocer más sobre Emerge o sobre el proyecto de apoyo mutuo Mariana, ¿dónde pueden visitar?
Pues lo más fácil es mi website, es christinnieves.net, y ahí pueden encontrar información de Emerge, pueden encontrar cómo contactarme. En Instagram soy Christine Nieves.
O se pueden tirar la vueltita hasta Humacao, también. A la Loma de Mariana, que es un lugar hermoso. Precioso.
Yo me enamoré de Puerto Rico también a través de la Loma.
Es que es un lugar de verdad que bien, bien especial, bien, es bello. Bueno, pues Christine, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Siento que se nos quedaron como 20 ¿verdad? Temas por hablar. Sí, hay de verdad que hay entrevistas y hay entrevistas y hay entrevistas que podemos seguir hablando el día entero. Uh-huh. Así es que bueno, tenemos una excusa para invitarte otra vez, aunque la excusa no hace falta. Uh-huh. Así es que muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros y hasta la próxima.
Ay, adiós.
Bye.
Hola, bienvenidos. Yo soy Laura Rexach.
Y por aquí, Carla López de Azúa.
Con ustedes, un programa de mujeres puertorriqueñas
alzando la voz.